24 de mayo. Elecciones municipales y autonómicas. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 10 en punto de la mañana, estamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Y hoy en nuestra ronda de entrevistas electorales le toca el turno a Antonio Miguel Carmona, que ya saben ustedes que es el candidato del Partido Socialista al Ayuntamiento de Madrid. Señor Carmona, muy buenos días.
Muy buenos días.
Estamos que esto se nos acaba.
Qué pena que se acabe.
Es que eso me estaba a mí dando la sensación, fíjese, esto que las campañas electorales, que son normalmente muy pesadas para los candidatos, porque tienen ustedes que trabajar muchísimo, muchísimas horas al día, y que para los ciudadanos a veces también es un poquito, en fin, es pesa. A mí me ha resaltado de que usted se lo está pasando divinamente.
Pues sí, además estoy muy sorprendido. Y estoy sorprendido, hombre, yo llevo 2 años trabajándome, reuniendo, he tenido 500 reuniones y 500 actos con entidades, organismos, de todo, sindicatos, patronales, y me he dado cuenta que casi el único que habla de Madrid, habla de propuestas, es el servidor. Entonces, que un analista me decía, no va a servir para nada. Bueno, no sé si servirá para nada o no. No va a servir para nada, no sumará. Yo espero ser alcalde. Y este analista me dice que puedo ser alcalde. Pero el único que habla de propuestas electorales, el único que ha hablado en las tertulias, perdón, en los debates, fíjese, confundo tertulias con debates, en los debates de Telemadrid sobre la policía municipal, he sido yo. El único que ha hablado sobre el SAMUR, he sido yo. El único que ha hablado sobre mayores, que 1 de cada 5 viven solos, he sido yo. ¿Eso qué significa? ¿Que yo soy el mejor candidato? No. ¿Significa que he hablado de, y estoy hablando del Ayuntamiento de Madrid? Sí. ¿Y de qué hay que hablar en una campaña sobre, en el Ayuntamiento de Madrid? Del Ayuntamiento de Madrid.
¿Cuántos kilómetros ha hecho usted es que, claro, lleva de campaña 2 años, pero en los últimos, en lo que es la campaña oficial?
Pues muchos, pero a razón de 6 actos diarios. 4, 5, 6, contando acto, digamos, entrevista, etcétera, etcétera. Y muy agradable, muy agradable. Yo duermo muy poco, yo duermo 4 horas diarias, más o menos.
Usted es de los míos en esto, de dormir poquito.
Sí, y, hombre, se levanta uno cansado, pero a las 12 de la noche tengo una excitación física e intelectual elevada y me pongo a escribir. Ayer estuve examinando a mis alumnos.
O sea, que le da tiempo a todo.
Sí, yo sigo en la universidad. Y entonces, no he querido pedir esos 15 días de permiso que se pueden pedir por una campaña electoral y sigo dando clase.
Hay quien dice, señor Carmona, que a estas alturas ya queda hoy y mañana de campaña, ya está todo el pescado vendido.
Puede ser, puede ser. Bueno, puede ser. Lo que sí creo es que va a haber sorpresas. Y van a haber sorpresas y van a ser, para mí, agradables.
Pero esto lo dice usted por un pálpito o porque sabe algo que los demás no sabemos.
Sí, sé cosas que los demás no saben. Permítame. Tengo datos de que podemos ser primera fuerza política en el Ayuntamiento de Madrid. Tengo datos de que si la izquierda y el centro izquierda... nos unimos, los votantes, digo, alrededor de esta alternativa que es el PSOE, podemos adelantar a Esperanza Aguirre.
Usted ha hecho a lo largo de esta campaña muchas propuestas, efectivamente,
claro,
y algunas muy llamativas y no exentas de polémica. La última ha sido esto del DNI municipal para los inmigrantes irregulares. ¿A qué daría derecho este carnet?
Esto ha sido muy bien acogido, evidentemente, porque... En Madrid, como en Nueva York, esto lo he tomado de un alcalde próximo a mí, que es de Blasio, alcalde de Nueva York. Yo he aprendido de reunirme con muchos madrileños durante todos estos últimos 2 años para ser alcalde de Madrid, hay que empollar bastante Madrid. Y haber estado con Antonio Costa, haber tomado ex-alcalde de Lisboa, con alcalde de Roma, con alcaldesa de París, Ana Hidalgo, con el alcalde de Berlín, y tomar mucha información del alcalde de Nueva York, de Blasio. Hay muchas personas en la calle que son irregulares. Algunas mujeres dan a luz a escondidas, como en la más o menos como en la novela La Busca, de Pío Baroja. En un Madrid que, sin embargo, a diferencia del escenario de Pío Baroja, es un escenario del año 2015. Y no dan a luz en sitios, en hospitales, porque temen, al no tener papeles, que no puedan, que puedan ser detenidas o expatriados, o expatriadas. Y muchos más, y personas que duermen bajo las estrellas en Madrid, más de 1,000, muchos no tienen papeles. Yo lo que pido es registrarles. Uh-huh. Registrarles y tener un documento que les dé, en primer lugar, derecho a asistencia sanitaria, porque son los derechos humanos, si alguien está en contra de aplicar los derechos humanos y la Convención de los Derechos Humanos, que lo
pero
diga.
Esto ya existe, ¿no, señor Carmona? Quiero decir, si un inmigrante regular va a un hospital, unas urgencias, se le atiende perfectamente.
No, no, se le atiende, pero porque... los médicos están obligados a atenderle, pero pueden ponerse a disposición del Ministerio de Interior inmediatamente. Y no van por eso, no van por eso. Y en segundo lugar, el segundo motivo es porque tienen que ser registrados. Y porque puede haber mafias, que las hay, que les utilizan. Y porque y también por cuestiones de seguridad. Tienen que ser registrados. Y tengo que saber quién vive en Madrid. Tanto de derecho como de hecho. Y es también por un motivo humanitario, 90% del motivo, pero también es un motivo de seguridad.
¿Y esto no es una manera quizá de regularizar lo irregular bajo mano?
Eso es una manera de ver lo que existe. Uh-huh. Existen muchas personas, unos cuantos miles de personas que viven en Madrid, pero que no están a los ojos de las autoridades, tanto para ejercer sus derechos como para ejercer sus deberes. Y yo los voy a registrar para ejercer sus derechos humanos y para ejercer sus deberes.
Bueno, tenemos por delante en estos momentos 24 minutos de entrevista, así que vamos a ir tocando distintos temas que yo creo que interesan y mucho a los madrileños. Por ejemplo, ayer la candidata de Izquierda Unida nos decía que ella era partidaria de dejar paralizadas todas las obras en el punto en el que están, todas estas obras que se pusieron en marcha con vista a convertirnos en sede de unos Juegos Olímpicos. ¿Qué piensa usted hacer con todo esto?
Bueno, yo creo que tenemos otras prioridades en Madrid. Lo primero que hacemos por la mañana que es asearnos, ducharnos, limpiarnos. Lo primero que hay que hacer en Madrid es limpiar Madrid. Yo ya he hablado con las empresas concesionarias y en menos de 6 meses vamos a limpiar Madrid.
¿Eso es lo primero que haría usted si fuese
alcalde? Lo mismo que hacemos por las mañanas. No es lo más importante que hacemos a lo largo del día, limpiarnos la cara y ducharnos, pero lo hacemos nada más empezar. Pues eso es lo que voy a hacer, nada más empezar. 6 meses, ya he hablado con ellas. 6 meses. Luego, lo que me dice la gente por la calle, el empleo. Tenemos que solucionar problemas de empleo. Y entonces voy a rehabilitar 120.000 infraviviendas que hay en Madrid para generar empleo. Ya lo he hablado con empresas constructoras, con la patronal de la construcción. Lo hablamos en la CEIM y lo hablamos independientemente con la patronal de la construcción. Rehabilitar 120.000, apoyar a las pequeñas empresas y bajar el IBI. Que, por cierto, como usted bien sabe, yo llevo 10 años pidiendo que bajen el IBI, mientras el Partido Popular de Madrid lo ha multiplicado por 3 en los últimos 10 años. Ahora todos los candidatos quieren bajar el IBI. ¡Qué casualidad! ¿Y por qué me criticaban a mí hace 6 meses, cuando yo pedía bajar el IBI? ¿Por qué me criticaban? Los mismos que ahora dicen. Ahora todos los candidatos tienen las siguientes dos características. Uno, todos quieren, o casi todos, quieren bajar el IBI, ¿vale? Lo cual es una impostura que me pone hasta nervioso, porque yo trato de ser riguroso. Oiga, usted decía lo contrario hace un año. Y todos los candidatos van en metro. Todos.
Hay alguno que va en bicicleta.
Bueno, pues mire,
se lo digo.
Pero desde luego, todos los candidatos, muchos de ellos que dicen ahora que van, yo siempre he ido en metro, como saben todos mis alumnos, en metro o en moto, siempre, con mi abono transporte. Y de repente veo que los que iban en coche, amigos míos, otros candidatos, compañeros o amigos míos, que siempre han ido en coche, ahora dicen que van en metro. Y yo se lo he dicho a ellos, lo voy a citar, no me digo, oye, ¿tú cómo dices que vas en metro? Si tú siempre has ido en coche, el que va en metro soy yo. Pero nada, esto es la demagogia de los últimos 15 días. Yo he ido en metro siempre, pero no he ido en metro para ser más popular, ¿eh? Y voy en metro porque llego antes. Porque si llegara antes en moto, cogería la moto, que es el segundo transporte que utilizo, o la MT. Entonces, por supuesto que tengo que trabajar sobre el empleo, rehabilitando 120.000 infraviviendas. Y por supuesto que tengo que bajar el IBI. Pero yo también, permítame la presunción, soy el único que explico dónde saco el dinero.
Porque, ¿y de dónde lo va a sacar?
Pues yo le escribí una carta hace 6 meses a Cristóbal Montoro diciéndole que Madrid es una ciudad arruinada, debe 6.000 millones de euros. Vamos a hacer un pequeño ejercicio de economía. Ahora que voy a echar de menos las clases de economía que despido a mis alumnos ayer, les examiné por última vez. 6.000 millones de euros. Al 5% de interés. ¿Cómo es posible que paguemos un 5% de interés los madrileños y los tipos de interés están al cero? Podemos refinanciar la deuda y ahorrarnos 200 millones de euros. No me contestó Montoro hace 6 meses, pero 5 meses después, es decir, hace un mes, aproximadamente, o 2 meses, dijo, tengo una idea. No lo dijo así. Vamos a refinanciar la deuda de las comunidades autónomas para ahorrar intereses, aprovechando que los tipos de interés están al cero. O sea, me dio la razón. No porque yo sepa más de Hacienda Pública que él. Él es catedrático de Hacienda Pública, yo soy profesor de Estructura Económica. Él sabe, es más de Hacienda Pública que yo. Pero es lo que voy a hacer en Madrid. Vamos a ahorrar 200 millones. Y con esos 200 millones se los voy a devolver a los bolsillos de los madrileños bajando el IBI.
¿Ve cómo a todo el mundo? Porque no. Aquí hemos escuchado propuestas de todo, desde quien dice bajar el IBI a todo el mundo y luego distintos partidos, sobre todo los emergentes, que también han pasado por aquí. Esto, ahora ya los partidos son tradicionales o emergentes. Están en dos categorías. Los emergentes son muy de bajamos el IBI, pero dependiendo a quién y a cómo.
Emergentes somos algunos, aunque llevemos muchos años, como usted bien sabe.
Usted es un candidato emergente, no un partido emergente.
Exacto.
Ahí estamos.
Está muy bien traído. Yo es la primera vez que me presento, llevo 30 años cotizando a la Seguridad Social como profesor de universidad o de empresas privadas. Entonces yo, parece mentira que uno tenga que presumir de esto cuando en realidad es una suerte. Pero otros es que son profesionales de la política, cosa que yo no soy. Incluso de los emergentes. Llevan viviendo de la política algunos de los emergentes. Yo traigo aquí mi vida laboral. Eso sí, estoy en un partido que es de gobierno. Nosotros somos un partido de gobierno. Los partidos protesta sirven para hacer oposición y sirven mucho. A mí me ha servido mucho lo que dice Ciudadanos, lo que dice Podemos ahora o ahora Podemos. A mí me sirve mucho. Y además dan en la diana en muchas cosas. Y yo corrijo mi programa electoral y digo, oye, esto no puede ser. Esto llevan razón cuando nos critican esto. Ahora, propuestas, como se ha visto en los debates de Tel Madrid, una o ninguna. Es decir, pero yo he preguntado, ¿cuántos funcionarios tiene el Ayuntamiento de Madrid? No saben responderme. ¿Cuántos bomberos hay? No saben responderme. ¿Cuántos personales son? No saben responderme. ¿Cuántos mayores hay para atenderlos? No saben responderme. Entonces, ¿usted qué quiere ser? ¿Alcalde o alcaldesa de Madrid? ¿O odontólogo? Entonces, lo que me preocupa fundamentalmente es que se les también, en senso contrario, se les critique. Yo creo que vienen bien que sean, y viene bien a la política española, ¿no? Pero viene bien que sean también propuestas de gobierno. Entonces, ¿qué hacemos con la contaminación en Madrid? Mueren 2.500 personas al año por culpa de la contaminación. Podemos hacer aparcamientos disuasorios, un plan de movilidad y, desde luego, crear áreas de prioridad residencial. Y esto lo solucionaríamos, según me dicen los técnicos. Pero en cuanto al IBI, ¿bajaríamos más el IBI a las zonas de los trabajadores, a los barrios más humildes? ¿Por qué? Porque la diferencia entre el precio real que ha caído y el valor catastral que ha subido es mayor en los barrios humildes. Por eso vamos a pedirle a la Dirección General del Catastro que haga ponencias, esto lo dicen todos, pero esto que viene ahora solo lo digo yo, que es ponencias por barrios y por distritos. Porque las diferencias en los valores catastrales. No es normal que en el PAU de Vallecas se pague un IBI brutal en proporción al valor de los pisos. Y sin embargo, en otras casas de otros distritos, que incluso valen más, la proporción es menor. Por lo tanto, seremos inteligentes a la hora de hacer bajar los impuestos, pero lo bajaremos.
Otro tema muy recurrente cuando hacemos entrevistas a los candidatos. ¿Qué hacemos con los horarios comerciales?
No es mi competencia.
Señor Carmona, ya lo sé, pero hay maneras de echar una mano o de no echar una mano, o bien a la liberalización absoluta de horarios, que también lo hemos escuchado aquí. Hemos escuchado, por ejemplo, ayer a la candidata de Izquierda Unida que nos decía, para nada, todo el mundo cierra la persiana a las 7 de la tarde y el turismo ya se buscará.
En las áreas turísticas tiene que haber libertad de horarios, en las áreas turísticas. Ahora, no puede haber libertad de horarios en un país civilizado, porque no hay competencia. Entonces, seamos un poco sofisticados. Hay que proteger al pequeño comercio frente al gran comercio, no. Grandes superficies comerciales tienen pérdidas de explotación. Ingresan, porque les venden a ustedes los productos, pues en total 500 millones. Y gastan 510. Luego tienen unas pérdidas de explotación de 10. Otro ejercicio de economía. Ingresan 500, el gasto, el coste 510, tienen pérdidas de 10. Por eso tienen los precios tan baratos. Entonces, ¿qué son? ¿ONGs? No, tienen beneficios financieros. Es decir, cobran al contado y pagan a 180 días o 90 días.
Sí.
Y esa diferencia de cobrar al contado y pagar a 180 días son intereses. Y con eso compensan las pérdidas de explotación. Es decir, los pequeños comerciantes no están compitiendo con grandes comerciantes. Están compitiendo con bancos. Con bancos. Luego, quien defienda la libertad absoluta de horarios de las grandes de los grandes hipermercados contra los pequeños, no está defendiendo la libertad de competencia. Está defendiendo que el pez grande pueda hacer desaparecer al pez pequeño, que por cierto es el que genera empleo. Por lo tanto, yo pediría a los demás candidatos ser un poquito sofisticados y leerse las cuentas de explotación de las grandes superficies comerciales.
Bueno, están teniendo ustedes tiempo de campaña, quiero decir, para explicar a los ciudadanos las grandes líneas de su partido, que siempre se dividen en materias que son muy básicas y que son las mismas, por ejemplo, que hemos podido ver en los debates, en estos últimos debates, sanidad, educación, en fin, impuestos. Pero luego hay cuestiones que pueden parecer problemas menores de los que apenas se habla, pero que me interesan mucho a la gente. Por ejemplo, ¿cómo va a resolver usted el problema de las pintadas, de los grafitis?
Bueno, hay dos formas. Una, limpiándolas, cosa que se ha dejado de hacer, se ha dejado de hacer en un 90% de los casos. Y después, educando a los madrileños o llevando a los madrileños a educarse más a este respecto. Pero desde luego limpiándolas. Vamos a tener auténticas partidas para limpieza y entre ellas la limpieza de las pintadas. Como usted bien dice, lo importante, yo he propuesto un plan de rehabilitación de 120.000 infraviviendas en Madrid para generar mucho empleo, que vamos a generar en Madrid, mucho empleo. He propuesto también grandes cuestiones, como por ejemplo, no es posible que haya 40.000 viviendas vacías de bancos y sin embargo personas que están siendo desahuciadas, padres de familia, y eso lo vamos a evitar, un Madrid desahucios cero. No es posible que esos son las grandes operaciones, pero sobre todo convertir Madrid en capital del español en el mundo, que si quiere luego le cuento. Pero lo que le importa a los madrileños son que van por las aceras y están rotas. Lo que le importa a los madrileños es que Madrid está sucio. Lo que le importa a los madrileños es lo básico. Le importa lo grande, el empleo, por supuesto, la vivienda, pero la iluminación de las calles. Esto es lo que le importa a los madrileños, básicamente, nunca mejor dicho. Y esto es lo primero que voy a hacer, limpiar Madrid. Ya verá usted cómo va a ver Madrid limpio, las aceras arregladas, antes de que termine el 2015.
Habla usted de esto de la vivienda, que también está... fue una propuesta que luego se ha interpretado de muchas maneras, una propuesta que hizo usted, esto de los pisos de los bancos para personas que no tengan recursos, un Madrid con desahucios cero. Pero claro, los bancos son entidades privadas, quiero decir, ¿cómo se puede obligar a una entidad, a un privado, dicho así de alguna manera, desde el ayuntamiento, a que ceda esas viviendas para lo que el ayuntamiento considere necesario?
Bueno, son entidades privadas. Aunque no tiene que ver con su pregunta, pero son amparadas, no son fábricas de latas de sardinas.
Yeah. ¿Sí?
Tienen una responsabilidad social que está amparada por el Banco de España, el Banco Central Europeo. ¿Eh? O sea, entidades privadas sui generis. Usted puede tener un piso vacío, y yo no pienso evitarlo. Usted puede tener otro sí, ¿eh? Usted puede tener dos pisos vacíos. Le podré decir, oiga, ¿por qué Eli del Valle puede tener un piso vacío? Que no lo sé. Pues porque no le renta alquilarlo, porque tenemos un problema de mercado. Pero que los bancos tengan 40.000 pisos vacíos mientras la gente lo está pasando mal, por supuesto que intervendré allí. Les subiré el IBI para animarles a... Yo no pienso hacer quebrar un banco, ni podría. Pero, desde luego, subirles el IBI para animarles a darlo a alquiler social, a la empresa municipal de vivienda y suelo, y que desaparezcan los fondos buitre de esta ciudad. Y si no, por supuesto, yo podía utilizar la ley, coordinado con la comunidad autónoma, y expropiar el usufructo temporal durante 3 años de las viviendas vacías. Los bancos están encantados. Me llamó un servicio jurídico y me dijo, nosotros no somos una agencia inmobiliaria, para ti, me dijo, era un amigo de un servicio jurídico de uno de los dos grandes bancos, y de, para el ayuntamiento, y cobramos una renta. Perfecto, es lo que necesitamos. Pero el gran proyecto es convertir Madrid en la capital del español en el mundo.
¿Y esto cómo se hace?
Se hace, primero, creyéndonoslo. Es decir, yo ya lo he hablado con Víctor García de la Concha, el director del Instituto Cervantes, le encanta la idea. Con Darío Villanueva, el director de la Real Academia de la Lengua, le encanta la idea. Con muchos amigos míos literatos, muchos conservadores, de derechas, de izquierdas. Vamos a coger el Museo de Frutas y Verduras y en 30.000 metros cuadrados vamos a convertirlo en la Ciudad de la Lengua. en el Palacio del Español, en la sede de las Reales Academias de la Lengua, en teatros. Vamos a fomentar en todo Madrid todo esto con participación de empresas privadas. Por cierto, muy interesadas las norteamericanas que me han llamado, empresas de tecnología, información y comunicación. No en vano hay 53 millones de hispanoparlantes en los Estados Unidos. Uh-huh. No va a ser Miami la capital del español en el mundo, como quiere ser. Va a ser Madrid. Y vamos a generar empleo. Vamos a duplicar, según me dicen los hoteleros, y con este proyecto podemos hasta triplicar el número de visitantes turísticos. Vamos a aumentar la estancia media. Somos la capital, debemos ser la capital cultural del mundo. Somos la capital del teatro, aquí nació López y Calderón. Vamos a promocionar el teatro, el cine. Uh-huh. Todo esto vamos a promocionar. La cultura. Tenemos 3 pozos de petróleo en Madrid de los que generar empleo. Cultura, cultura y cultura. No tenemos otra cosa. Tenemos más. No podemos uh-huh. construir más pisos. Hay 200.000 viviendas vacías. Podemos construir 50.000 más y tener 250.000 industrias. Somos la segunda región industrial, pero no la ciudad. Cultura y el español. Y vamos a pasar de tener 3.200.000 habitantes a tener influencia en 500 millones de hispanohablantes en el mundo. Esto es una idea que ha generado bastante entusiasmo y hay mucha gente del Partido Popular que me para por la calle, como ya sabe usted, y me dice que me va a votar, aunque dice uh-huh. ayer me decía uno, yo le voy a votar por la capital del español y por la decencia y la defensa contra la corrupción, pero con la nariz tapada, me decía, porque yo nunca he votado al PSOE. Digo, bueno, uh-huh. en cualquier caso, pues está bien que voten a las personas, me uh-huh. parece bien.
¿Cuántos cargos de confianza va a tener usted si es alcalde?
Pues muy pocos, porque hay 200 o casi 300, entre 250 y 300 asesores, y yo voy a utilizar funcionarios. Tendré, pero casi todos funcionarios. Uh-huh. Altos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, que para eso están. Lo he firmado ya, ¿eh? Lo he firmado en un papel de compromiso con los sindicatos y con los ciudadanos de Madrid, firmado en un papel. Yo firmo todos los días un compromiso con mi firma. Por eso no es solo un gesto, sino es un compromiso, es decir, que mido mucho lo que propongo, porque uh-huh. no puedo firmar algo que... Voy a firmar generar 3 millones de puestos de trabajo, no podría firmar eso, uh-huh. pero sí puedo firmar generar 65.000 con esta operación que le digo. Pero en este caso utilizaré funcionarios, que para eso están.
Como los demás no tenemos esa información privilegiada que tiene usted y nos tenemos que ceñir a lo que han venido diciendo las encuestas, más o menos así, no nos vamos a centrar en ninguna, pero en general lo que vienen a decir las encuestas es que las mayorías absolutas van a desaparecer y que están los partidos que tienen posibilidades de acceder al Ayuntamiento de Madrid, van todos muy igualados. Por lo tanto, hay que suponer que o bien el Partido Popular o bien el Partido Socialista, en el caso de que ganasen las elecciones, iban a necesitar la ayuda de los partidos, de estos partidos emergentes, de Podemos o de Ahora Madrid, en este caso, o de Ciudadanos. ¿Las condiciones que están poniendo Podemos y Ciudadanos para apoyar a Susana Díaz serían asumibles por usted si le hiciera falta el apoyo de uno de estos dos partidos?
Yo creo que ha habido un ejercicio de irresponsabilidad muy grave, poniendo por delante los intereses y el tacticismo a la hora de apoyar a la victoriosa presidenta de... Digo victoriosa porque ha vencido contundentemente, pero casi por mayoría absoluta, pero no por mayoría absoluta. Por lo tanto, ahí todos los demás partidos han tenido, yo creo, el tacticismo de no apoyarla para hacer sufrir, creyendo que hacían sufrir al PSOE, están haciendo sufrir a los andaluces. Uh-huh. ¿Esto qué significa? Que las condiciones que ponen encima de la mesa son condiciones de tacticismo. Ahora bien, si me pregunta, ¿firmaría usted un pacto contra la corrupción que propone Ciudadanos? Por supuesto que sí. Uh-huh. Lo firmaría yo, vamos, mañana, uh-huh. esta misma tarde. Ahora, los corruptos también lo firmarían, ¿eh? O sea, no sirve para nada. ¿Se adhiere al código ético que propone Ahora Podemos? Pues sí, pero yo mañana, uh-huh. O esta misma tarde, pero los corruptos también se adhieren. ¿Usted cree que esas dos propuestas ayudan a luchar contra la corrupción? Pues yo creo que cero. ¿Usted cree que haciendo entrevistas a los candidatos como hace Esperanza Aguirre se ayuda a... Los corruptos también harían una entrevista y parecerían, en vez de pícaros, parecerían, de hecho parecen, las personas más honradas del mundo. Granados hubiese parecido la persona más honrada del mundo. ¿Qué hay que hacer? Una cosa más contundente y seamos más serios. Crear una oficina antifraude regentada por un magistrado que investigue las decisiones políticas desde el alcalde hasta el último concejal. Uh-huh. Esto es lo que yo propongo.
¿Y usted se dejaría apoyar por partidos de los que desconoce absolutamente su programa?
A cambio de nada. yo propongo mi programa y lo pondría encima de la mesa, y lo pondré encima de la mesa, porque bien es verdad que aquí va a haber casi todas las encuestas, no todas, casi todas las encuestas dicen que va a haber dos posibles alcaldes, o Esperanza Aguirre o Antonio Miguel Carmona, y los demás partidos tienen que votar uno u otro. Entonces yo pondré mi programa encima de la mesa y si me lo quieren votar, que me lo voten. Y si no, soy miembro de la oposición tan tranquilamente.
¿Va a cambiar usted esta ley que rige lo de los músicos callejeros en Madrid o no? ¿O la va a mantener tal y como está?
Yo creo que debe haber músicos callejeros que no hay que examinarles y que alegran la ciudad y que son gente muy decente.
O sea, que esto usted, si es alcalde, lo levanta. Quiero decir, vía libre para los músicos callejeros.
Por supuesto, hombre.
Y para los artistas de semáforo, que están muy, muy de moda.
Con eso hay que tener bastante cuidado con lo de los semáforos, No es normal que haya tantas personas que no conocemos quiénes son en los semáforos, que muchas veces ni pueden ejercer sus derechos y pueden estar ejerciendo. La mendicidad, lamentablemente, hay que erradicarla con servicios sociales.
Pedro Sánchez dijo en las pasadas elecciones andaluzas que la victoria de Susana Díaz era también su victoria. Luego, en fin, se llevan como se llevan, pero eso es lo que dijo. ¿La victoria de Antonio Miguel Carmona en el Ayuntamiento de Madrid también es la victoria de Pedro Sánchez, y el fracaso, si se diese el caso de Antonio Miguel Carmona, también es el fracaso de Pedro Sánchez?
No lo creo. Yo creo que es tanto la victoria como el fracaso sería de los socialistas.
Si tuviese usted que pactar, ¿tomaría usted la decisión de con quién o quién la tomaría?
Yo.
O sea, que usted está en la línea, el otro día Ángel Gabilondo nos dijo lo mismo. Ángel Gabilondo nos dijo, a mí me cae muy bien Pedro Sánchez, le respeto muchísimo, pero yo soy independiente y yo decidiré con quién pacto si llega el momento. ¿Usted dice lo mismo?
Yo es que como no voy a pactar, como voy a poner mi programa encima de la mesa y recibiré o no los votos, la pregunta habría que hacérselo a los demás, si me votarían o no. Pero independientemente, quien toma la decisión de poner el programa encima de la mesa y recibir los votos de los demás partidos políticos sería yo. La gente que me quiere votar porque hay muchos motivos. ¿Qué me cuenta la gente por la calle? Que es de lo único que me fío, sinceramente. Lo que me cuenta una señora que en privado te cuenta y te susurra una cosa, no te puede estar mintiendo. No te pide nada a cambio, no te pide un puesto de trabajo, que no lo tendría. Pues me dice, yo le voy a votar porque quiero que estés siempre por delante de Podemos, cosa que seguro que espero que vaya ocurre con bastante probabilidad según las encuestas, porque quiero que usted alcance al Partido Popular, porque soy votante del Partido Popular, pero quiero votarle a usted porque me gusta su proyecto de decencia, su proyecto del capital mundial del español. Bueno, pues eso es de lo único que me fío, es de eso que me cuentan por la calle.
Si Manuela Carmena necesitase su voto para convertirse en alcaldesa, ¿lo tendría?
Eso
no lo contempla usted.
Es un escenario inexistente, salvo en una encuesta en el 99% de los demás, eso es inexistente.
Muy bien, Antonio Miguel Carmona. Tenemos con nosotros a Nieves Ortiz, como todos los días, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, que le va a hacer unas cuantas preguntitas de estas de respuesta muy cortita.
Vamos a ello.
Vamos a ello.
Buenos días.
Buenos días.
¿Se quedará la oposición si no es alcalde?
Por supuesto que sí. Cuatro años.
Muy bien. Ahora
y dando clase en la universidad, eso no lo voy a dejar.
Eso compatible siempre.
Siempre y cuando sea compatible, claro.
Ahora se presenta para ser alcalde, pero ¿cuál es su mayor aspiración política?
Ser alcalde de Madrid, sin lugar a dudas. Estación término.
¿Hay que cambiar, a su juicio, el Plan General de Ordenación Urbana?
Hombre, desde luego, por supuesto que sí, sobre todo porque lo declaró nulo el Tribunal Supremo, el del 97. Hay que hacer un plan con dotaciones.
¿Daría su apoyo a volver a presentarse a Madrid a una posible candidatura olímpica?
La prioridad de este ayuntamiento no son los Juegos Olímpicos, es construir 30 escuelas infantiles.
Hablaba usted de asesores, ¿cree que hay que adelgazar el ayuntamiento también en el número de concejalías?
Lo que hay que adelgazar es el número de directores generales, subdirectores generales, delegados, subdelegados, de todo, de la macrocefalia que existe, no tanto los concejales, que no son muchos.
Y estas que siempre las hacemos, Atlético de Madrid, Real Madrid, y añado, ¿de Madrid a dónde?
De Madrid, a Malasaña, que es mi pueblo. Yo soy del Atlético de Madrid y jugué de prejuvenil en el Real Madrid, con lo cual tengo las dos. Y sobre todo, alguien que es del Atlético de Madrid y jugó de prejuvenil en el Real Madrid tiene que ser inexorablemente del Rayo Vallecano.
Queda claro. Gracias.
Bueno, aquí tirando para todos los palos. Señor Carmona, le voy a ceder, como a todos los candidatos, a continuación medio minuto para que pida usted el voto a los madrileños que le están escuchando. Si le parece, empezamos a contabilizarlo ya mismo.
El medio minuto es para que los madrileños hagan lo que deseen, que tomen las decisiones que quieran, que voten con la precisión de un relojero. Que no voten solo siglas, sino que voten primero la credibilidad de cada uno de los candidatos y las propuestas que hacen, si hacen propuestas realizables o no. Madrid hay que cambiarlo. Yo pienso devolverle Madrid a los madrileños. Yo no quiero solo ser el alcalde de Madrid, que no significa ser el primero, sino que significa ser el último de los madrileños. Y eso significa un Madrid participativo, donde cada uno sea dueño de su calle, donde se voten los distritos, las decisiones, si hay que construir una escuela infantil o un centro de mayores. Quien tiene que ser alcalde de Madrid son los madrileños.
Antonio Miguel Carmona, ¿va usted empatado con el Manuela Carmena en las casas de apuestas? Hoy ya sabe usted que se publica esto de las casas de apuestas.
No,
a 3 euros estoy viendo aquí.
No. Las casas de apuestas pagan 3 euros por mi apuesta, esto es una cosa muy frívola, y a Manuela Carmena 13, o sea, empatado nada, se ha equivocado usted en una cifra.
Pues espere, momento, Aguirre, voy a echar la bronca a esta, 9, a esta casa de apuestas que tengo 1, yo aquí 9, en 3, mi pantalla.
1,9313.
En fin, Antonio Miguel Carmona, que tenga usted muchísima suerte y ya nos volvemos a encontrar, si le parece, en estos micrófonos después de las elecciones.
Un placer muy grande.
Muchas gracias.
En Hoy en Madrid, entrevistas electorales con Eli del Valle. De lunes a viernes a las 10 de la mañana en Onda Madrid.